Siempre le agradecemos porque nos ayuda en todos los temas. Y hoy nos surgió uno a partir de un hecho que tomó trascendencia a partir del fallecimiento de un hombre de unos 40 años. Estaba practicando CrossFit. Esto ocurrió en Vicente López. Se descompensó y perdió la vida. A partir de esto nos despierta siempre hablar de estos temas con Luis, pero no enfocar que es porque hizo CrossFit. Digo, no, ¿qué pasa con cuando uno quiere iniciar una actividad física? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que ir a consultar? ¿Tiene que hacerse un control? ¿Cómo es, Luis? Gracias por acompañarnos como siempre.
No, para mí, sabes que siempre es un placer estar con ustedes y, bueno, estoy en la distancia y conectado para cada cosa de estas. Cuando ustedes me llamaron hoy, les mandé tres fotos, ¿no? Porque en realidad hay una persona, esta misma, la nota que presenta uno de los diarios nacionales es una persona haciendo CrossFit. La otra es el centro de CrossFit que pasó.
Sí.
La otra es la trágica y amarilla foto que es la víctima con su mamá. Y la otra es una corriendo. Y la pregunta es, ¿por qué no fue corriendo o por qué podría...?
Claro, ¿por qué fue haciendo...?
Claro. Entonces ahí viene el punto. Y justamente para mí siempre es un tema muy importante para aclarar, porque verdaderamente hay un dato que es, si yo hago bien el examen clínico antes, una buena evaluación cardiológica, antes de una competencia o antes de una actividad física programada, y me da todo normal, eso es garantía de que no voy a tener nada en el evento. Y ahí viene la respuesta obvia: no. Es decir, vamos a hacer un número nada más que para lo metafórico, o por lo menos para lo pedagógico. Tal vez hay 10 personas que tienen causa para hacer un evento vascular adentro de una competencia. Con la evaluación predeportiva vos encontrás a 6, ¿sí?, que de repente iban a tener el evento vascular. Pero hay 4 que no los viste, no salen, no se puede ver. Entonces, hay 6 que le evitaste un evento vascular adentro de la competencia. Entonces, qué bien que estuvo la prueba. Ahora, la misma prueba fue la que dijo que estaba todo bien de los 4 que van a hacer el evento, pero nunca lo manifestaron.
Claro.
Entonces, ¿el concepto cuál es? Sigue habiendo una condición que es la oculta. Es como adentro hay cosas subyacentes que no están a la vista, ni del interrogatorio, ni del electrocardiograma, ni del ecocardiograma, ni de la ergometría. Van a seguir estando. Y adentro de la competencia, o adentro del proceso deportivo que estés haciendo, se produce el evento. Y no estuvo mal la evaluación. Y acá viene otra cosa. Y bueno, pues al final no lo vamos a evitar, ¿para qué le hacemos? Por los 6 que descubriste.
Claro, exactamente.
Hay 6 que evitaron, ¿sí? Yo te voy a dar un caso negativo, malo, que pasa con una mala evaluación. X persona entrena anémica, lo esconde, lo oculta y hace la maratón de la ciudad, la misma que dejó lastimada a alguien que hoy tuve la suerte de verlo, a Martín, lo vi hoy, está bárbaro, tengo la foto ahí.
Tandilense que, bueno, ya se descompensó y que la verdad que fue tremendo.
Un evento coronario en la carrera, por suerte, está bárbaro, me alegró y recabé una foto de él conmigo que le mandé al Comité de Deporte porque en aquel momento generó a todo el mundo la pregunta. Sí. Luis, vos que sos de allá, ¿sabés quién es? Bueno. Esta persona que yo les cuento, no Martín, sino otra persona, en esa misma carrera, corrió anémica. ¿Cómo corrió anémica? Sí, porque el papá consiguió que algún médico amigo, a ciegas, firmase un certificado para que la nena corra. Y acá viene un punto que es interesante para analizar, aunque este caso es real, aunque fuera metafórico. Si la evaluación cardiológica hubiera existido, no se hubiera podido acceder a pasar a un estado competitivo, aunque sea participativo, de una competencia como la que fue, porque en realidad no lo hubiera podido atravesar. Hubiera dicho, estas condiciones de anemia no lo permiten. Entonces, un buen examen cardiovascular o clínico a esa persona hubiera frenado el riesgo que vivió esa persona por haber participado en forma inadecuada en esta carrera. Entonces, no es que no lo hagamos entonces, ya está, conseguí el trámite, hice un trámite. No, no es un trámite, es una evaluación. Y esa evaluación nos puede decir la oportunidad que tenemos de acercarnos a la salud de alguien y decir no, o no para ese tipo de disciplina.
Bueno, entonces, también esto se junta, Luis, también que bueno, el CrossFit a veces como que no tiene buena prensa, se cree que es un entrenamiento muy exigente, que no todos están preparados para llevarla adelante. Es como que también, ¿no? Hay una conjunción de temas.
Vengo de una reunión recién con Walter Otaram, que es profe, que sí. es muy conocido acá en la ciudad, y hablaba con Walter, un ejemplo que doy siempre. ¿La llave francesa es buena o es mala? Entonces vos agarrás y decís, che, ¿la llave francesa es una buena herramienta? Sí, para mí es bárbaro, no sabes las cosas que desarmé con la llave francesa. Y viene otro y dice, no, mira, la llave francesa es una porquería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y a mi papá le robaron y pegaron con una llave francesa en la cabeza. Claro. Entonces vos decís, pero no tiene la culpa la llave francesa. Es quien agarró la llave francesa y la usó en una forma inadecuada. Yo no creo que no creo que demonizar ninguna cosa. Lo que creo que podemos hablar es de profesores buenos y profesores malos que utilizan herramientas bien o las utilizan mal. Uh-huh. Lo que puede pasar es que te encuentres con profesores que utilizan mal la herramienta basados en cómo se lo vendieron, se subieron a que lo que entrenan es un tipo de un tipo de entrenamiento de moda y ahí cometemos algún error. En realidad, el problema no es la herramienta, es cómo la usó el que la usó. Si vos haces CrossFit, vos y yo vamos a entrenar, yo tengo un acondicionamiento, vos tenés otro, y acomodamos la herramienta a cada uno de nuestras capacidades, es muy probable que el CrossFit sea una excelente opción. El tema pasa por quién la usa, cómo se capacitó, cuánto tiempo de capacitación tuvo y cómo la está usando. Entonces, ¿por qué yo quería decir esto? Porque yo he visto el mal uso de la herramienta CrossFit, sí. como también sé del buen uso. Pero la foto que muestra este diario es interesante porque en realidad todo apunta a muerto en el CrossFit.
Claro, por eso.
¿Qué lees en sublínea? El CrossFit mata.
Exacto,
bueno,
tal cual.
Entonces cortemos con todas las carreras de calle, porque está matando lo mismo. Uh-huh. El tema no es el concepto de la muerte en el evento. Trabajemos sobre la mejor forma de evaluar para que los que son fáciles de encontrar o encontrables, que tienen un riesgo, los podamos controlar y decirle, bueno, acomodemos esa cardiología para que puedas hacer la actividad que estás eligiendo o te recomiendo esta. Es decir, que los de los 10 que se iban a tener evento vascular, a 6 los podamos encontrar. Uh-huh. Los 4 que no podemos encontrar, lamentablemente, van a estar siempre perdidos. Pero no demonicemos el modelo de actividad física elegida, salvo que sea para demonizar. En este caso, tal vez la gente de ese centro trabaja perfectamente bien y este evento vascular que se produjo es uno de los inevitables que iba a pasar ahí.
O le pasaba en la calle.
En la carrera que claro. está la misma foto o en la casa mientras estaba en una cena. Claro. Lo que pasa es que muerto en una cena en la casa iba a ser una tragedia para la familia, pero no iba a ser noticia para un periódico. Uh-huh. Sin embargo, en el caso puntual de esto, el título lleva o te induce a hacer una asociación claro. muerte con CrossFit. Ahora, cuando fue la carrera de la ciudad, era muerte con carreras de calle. Uh-huh. Si vamos al tria, es muerte con tria. Es decir, no, el evento súbito o la muerte en la actividad física va a seguir existiendo. Hagamos todo lo que hagamos. Lo que sí sabemos es que cuando purifiquemos más las técnicas de evaluación, cuando hagamos más y con más conciencia las pruebas, hay muchos que se van a poder evitar. No claro. podemos ver en el diario cuántos fueron los que se evitaron de morir por haberlos evaluado bien. Solo vemos el que se murió habiéndose evaluado bien, habiéndose evaluado mal o no habiéndose evaluado. Y después, con ese dato, vos lo cruzás y decís, el CrossFit mata. Ah, la carrera de la media maratón de Buenos Aires mata. Pero más mata el sedentarismo. Y no decimos nada. O sí decimos, pero es más difícil de convencer. El no hacer...
Nadie dice murió por sedentario.
Sí, lo decimos, pero no tiene el peso que tiene decir que se murió.
Públicamente, eso
claro,
digo, ¿no?
Lo vamos diciendo, pero...
Uh-huh. Recordemos, estamos hablando con el doctor Luis Sico, médico cardiólogo. Estamos muy próximos a una nueva edición de La Tandilia. Es el 11 de noviembre. Y dos temas para abordar con Luis. Por un lado, los atletas que participen están todavía a tiempo de hacerse el chequeo. Y por otro vamos a hablar, porque la Clínica de Corazón va a participar como hace muchos años, y de esto vamos a ocuparnos. ¿Los atletas todavía están a tiempo de hacerse
sí,
el control?
Absolutamente. Siempre estás a tiempo un día antes. Uh-huh. El primer consejo que uno... A ver, cualquiera de las personas que trabaja con coherencia en esto te va a decir, primero, la evaluación, y que no vayas a hacer a Tandilia lo que no hiciste en todo el año.
Claro. No es que me levanto y digo, ay, voy a correr.
Claro. Viste como los musulmanes que van a la Meca una vez en la vida, bueno, todos parece que tuvieron que correr Tandilia una vez en la vida, y de cualquier manera decir, no, Tandilia es una fiesta, sigamos haciendo de esto una fiesta. Y para
pero
la
es una
fiesta,
prueba exigente, ¿no?
Son 11.111, cuando uno se lo cuenta a alguien que vive en Buenos Aires, no lo entiende porque no se va a imaginar que va a pasar por pendientes que no las tiene en la cabeza. Puede haber entrenado 11 kilómetros mil veces en su vida, puede haber entrenado para correr 11.111 imaginarios, pero no sabe lo que va a pasar metabólicamente, no va a saber lo que se siente energéticamente cuando uno cambia de cuestas hasta que no la viva. Entonces, cualquiera que dice, no, voy a hacer, son 11.000, entonces voy, son 11.000, el lago son 3.000, si doy 3 vueltas, son 9, 12, con 4 vueltas, ya está. Si puedo hacer 4 vueltas al lago, estoy. Y no tiene nada que ver, no hay carrera, bueno, debe haber carreras, pero yo no soy un especialista, pero es una carrera totalmente técnica, estratégica, donde vos te tenés que preparar para las cuestiones del relieve.
Claro, reservarte energía para esos momentos, que es lo que más te exige el cuerpo, está en el cuerpo más exigido.
O entrenar o manejar los sistemas energéticos que se utilizan, es decir, los combustibles que se usan y los motores que se usan. Para cada parte de la carrera se debe entrenar el año. Entonces, el primer punto que uno le dice, más allá de la evaluación, es levantate y hacé lo que estás preparado para hacer. Si querés hacer Tandilia y nunca la correte, si es necesario caminarla y disfrutarla caminando, después tomate el tiempo de prepararla para... Así todo, hay un montón de gente que dice, me levanté porque quiero hacer Tandilia, hace un mes que me estoy entrenando y voy. Como si fuese así. Está bien, es una meta espiritual más que una meta deportiva, una meta personal más que una meta deportiva. Pero no es el camino correcto. En el año, yo vine a vivir acá en el 2004, en el 2005... hicimos el primer control de Tandilia, escribimos en algunas notitas en el librito que daba Tandilia. En el 2006 hicimos una evaluación de peso, altura, cintura, antes de la empezada de la carrera, ya en Movediza. Nos fuimos, me acuerdo que estaba Vanessa Lambre, Mariano, íbamos todos, enfermero yo, y medimos, pesamos, tomamos la presión, antes, y teníamos un índice de sobrepeso y de obesidad que nos llamó la atención, y vos te ibas a enfrentar a 11.111... con subidas intensas, con bajadas intensas, con rodillas sufriendo, de gente que no había estado preparada. Claro. Entonces, ese es el primer consejo que te daría. Más que la superevaluación, primero pensar si estamos en condiciones de afrontar algo que si hicimos o no hicimos, nos preparamos en el año para eso. La segunda cosa, sí.
¿Qué pasa con los caminantes, por ejemplo?
Bueno, el caminante es mucho más
¿cuántos años hace ya?
Nosotros, la clínica 12 años. Esta es la número 12. Empezamos con Claudia Basualdo, recién lo vi a Luis Cardinales. Le decía, Luis, ¿te acordás cuando empezamos? Porque fue con él, con Claudia Basualdo, dijimos, ponemos a los pacientes cardiovasculares a una ramita, a un ladito, ahí al costadito de los... Digo, salimos de la estación de servicio, lo que era Petrobras, salimos de allá. Claudia me dice, lo conozco a Luis Cardinali, y él estaba como presidente de la ATA. Se lo propusimos y de una nos dijo que sí, dale, vamos a hacerlo. Y armamos un circuito paralelo, muy chiquito, de 2.800 metros, que fue todo un éxito. Hoy cuando veo el video me parecen tan poquitos, pero bueno, era el comienzo de una cosa que fue maravillosa, porque en realidad le decíamos al paciente cardiovascular que podía ser parte del evento de calle más importante que tiene Tandil, que era Tandilia. Él la vio o de cerca con una manguera dándole agua a los que corrían.
Nada más lo que los aplauden cuando van llegando a la meta es impresionante. Es como decíamos, anoche decíamos con Ariel en el noticiero, es ya un evento en sí mismo dentro del mega evento, ¿no?
Claro.
De que participen. ¿Y hoy cuántos participan? ¿Y cuántos metros hacen?
Son 2.800 metros, salimos... Claro, porque en realidad no hay competitividad en esto. Es decir, ¿hoy qué te emociona más? ¿El que llega primero o el que llega último? El que llega último, pues lo voy a llevar arrastrándose. Voy a decir, es un fenómeno. Ese tipo hace 2 meses estaba en una unidad coronaria.
Claro.
Y ahora tiene con 2 estenos, con una cirugía, la que sea, o lo que fuese, está llegando. Y hay un hijo que lo está esperando al otro lado. Entonces hay una emoción.
Claro, cuando hace tiempo estábamos... que no sabía qué iba a pasar con mi padre, con mi tío, con mi hermano, lo que sea, y ahora la emoción es este...
O un paciente me dice hoy, ¿podré correrla yo? ¿La podré correr? Y sí, claro que la vas a poder, pero no es correr, es caminar. Entonces, el tema es decirte, trato de incluirte, no de sacarte. Quiero que Tandilia siga siendo un elemento de inclusión, y Tandilia cardiovascular, un símbolo.
Ya nos quedan poquitos minutos, se nos termina el programa, pero bueno, le agradecemos a Luis Sico, el médico, nuestro amigo médico cardiólogo, para reiterar, Luis, quienes quieran sumarse a la Tandilia, a Caminantes, Clínica del Corazón, ¿cómo lo pueden hacer?
Tandilia Cardiovascular, RHB, el Servicio de Rehabilitación de Clínica del Corazón, los espera, va a haber anotación a partir del 5, va a ser en la municipalidad directamente, en realidad es muy de los pacientes nuestros, pero quien crea que está en condiciones y que está en el plano de la rehabilitación, los vamos a esperar y va a ser un placer, y así tenemos que seguir creciendo nuestra población de caminantes de lo que llama la ciudad, ahí van los cardiovasculares. Eso me pone muy feliz.
Y vamos a hablar en unas semanas porque en diciembre viene un gran evento también, ¿no?
Sí, vamos a estar haciendo algo interesante donde poniendo foco en la salud arterial de la gente. Vamos, tengo una ambición de juntar nutricionistas, médicos, profe y construir el conocimiento interdisciplinario, ¿sí?, de la salud integral. Ver si podemos generar en Tandil un foco de crecimiento del conocimiento en pro de la salud del ciudadano común, tuya, mía, mis hijos, es decir, hacer crecer la salud vascular de la ciudad.
Lo vas a lograr, hace 12 años empezaron con la Tandil, imagínate, así que gracias Luis, como siempre.
No, gracias a ustedes.
El doctor Luis Sico.